eso de las 17:10 de la tarde, cuando la menor cayó por la ventana de la pieza en la cual dormía. Tras las alertas de los vecinos del edificio, personal de carabineros y equipo de emergencia llegaron al lugar, constatando el fallecimiento de la pequeña en el patio interior de la comunidad. En el departamento se encontraba el padre de la menor con su pareja, quienes no se percataron del suceso producto de que se encontraban durmiendo, y solo supieron 40 minutos después del hecho ocurrido. Al momento de tomar declaraciones se pudo comprobar que el progenitor de la menor se encontraba en evidente estado de ebriedad y quedó detenido. La madre de la menor, Gloria Ortiz, confirmó que el padre fue detenido por la policía y que se le acusa por el delito de omisión, por el delito de homicidio por omisión.
El papá está detenido, esa fue la primera información que recibí yo por parte de carabinero, porque se investiga en el fondo como un homicidio por omisión.
A partir de esto se ha generado un debate en cuanto a la responsabilidad del padre en el delito y si efectivamente cometió un homicidio por omisión o fue una grave irresponsabilidad. Ante esto, la académica del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, Alejandra Castillo, afirmó que el padre puede ser acusado tanto por el delito de homicidio con dolo como por omisión. Esto por no haber tomado las medidas de prevención establecidas.
Porque claro, si estaba sin malla, si sabía que era peligroso, pero no tomó ninguna medida para prevenir las consecuencias lesivas, puede ser un homicidio considerado plausiblemente con dolo eventual y por lo mismo puede ser igualmente por omisión impropia, ¿no? Porque no era posible para él evitar el resultado.
Sin embargo, la jueza del caso decretó que el imputado no vaya a prisión preventiva, dejándolo en calidad de detenido en tránsito, ante lo cual un tribunal de apelación, en este caso la Corte de Apelaciones, deberá resolver la situación del acusado. Ante la decisión de la magistrada, el fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, se manifestó disconforme con la decisión, ya que, según su parecer, el padre sí representa un peligro para la sociedad, al no tomar las medidas preventivas en pro de la integridad de su hija.
La audiencia dice relación con el delito de homicidio. Estamos convencidos de que era la figura delictual que correspondía. La acción del imputado era mucho más que una negligencia.
En la formalización surgió la duda si la pareja del padre de la menor tiene alguna responsabilidad en el hecho. Ante esto, la jueza afirmó que no, ya que no es garante de la menor. La muerte de la menor repercutió también en el mundo político. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, solicitó al Ejecutivo dar suma urgencia al proyecto de ley Valentino, el cual busca subir las exigencias de seguridad a construcciones en altura, justamente para evitar situaciones como la que ocurrió.
Ya he solicitado al gobierno colocar suma urgencia al proyecto de ley Valentín. Es un proyecto que lo que busca es incorporar medidas de seguridad a construcciones en altura.
Con el padre de la menor como detenido en tránsito, el Ministerio Público espera recuperar los informes técnicos de las mallas de seguridad y los testimonios de los vecinos del edificio para confirmar que la negligencia del padre fue la que terminó con la muerte de la menor, en un caso dramático que vuelve a poner al centro del debate los límites de la responsabilidad penal en el cuidado de los niños.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Condenan a 7 integrantes de la CAM a cumplir penas que van desde los 4 a los 9 años de cárcel por diversos delitos tras 2 atentados incendiarios perpetrados en 2021.
El gobierno introdujo cambios para el despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur. Los militares tendrán más atribuciones.
Hasta mañana se amplió la resolución de medidas cautelares de los 3 carabineros y 12 civiles acusados de integrar una asociación criminal en Curanilahue.
La Corte de Apelaciones de Concepción recibió los argumentos de la Fiscalía sobre los delitos que busca imputar al destituido fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, como miembro de una asociación criminal.
Hace 17 años que Chile no veía una caída económica de este calibre. El PIB retrocedió un 0,5% en el primer trimestre de 2026, reviviendo los fantasmas de la crisis financiera de 2009.
El gobierno se encuentra negociando los votos para aprobar la idea de legislar del proyecto de reconstrucción nacional en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Detenido en tránsito quedó el padre de la menor de 2 años que cayó del piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
¿Cómo vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente. 20 horas, 5 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco, ahora con más puestos de atención y amplios espacios para un servicio más cómodo y expedito. Nos mantenemos abiertos a todo público y con precios más convenientes en todo tipo de medicamentos, porque las farmacias de La Liga son sin fines de lucro. Claro Solar 633, a pasos de la Plaza de Armas. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
La radio alerta y oportuna.
Ocho de la noche, 7 minutos.
En la jornada matinal de este lunes, equipos de rescate lograron llegar al lugar en el que quedó el cuerpo de un excursionista que falleció en la jornada del domingo tras caer por alrededor de 600 metros a más de 2.000 metros de altura en los faldeos del volcán Llaima al interior del Parque Nacional Conguillío. Los equipos de rescate, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE de Carabineros, bomberos de Cherquenco y personal de CONAF, reiniciaron el ascenso este lunes tras una obligada suspensión por condiciones meteorológicas la noche del domingo, tal como lo detalló en redes sociales Cristóbal Bravo Valenzuela de la ONG Corporación Rescate Araucanía, que desde el primer momento participó del operativo.
De aproximadamente a las 6:30 de la mañana comenzamos el ascenso para llegar aproximadamente a las 8 de la mañana, donde ya comenzamos a hacer el descenso de Ingrid, para que posteriormente trasladarla, ¿cierto?, al servicio médico legal para que hagan todas las diligencias correspondientes en estos casos.
La víctima fatal fue identificada como Ingrid Daniela Vera Figueroa, de 42 años de edad, madre de dos pequeños hijos, con domicilio en Villarrica, quien era apoderada del Liceo Bicentenario Artístico Graham Bell de la misma ciudad. El director regional de la Corporación Nacional Forestal en la Araucanía, Héctor Tillería, precisó que se intensificarán las exigencias para ascender a los volcanes, al tiempo que llamó a los excursionistas que pretenden desplazarse a la zona en los próximos días, que lo hagan con buen equipamiento al anticiparse bajas temperaturas.
Estas semanas vamos a tener condiciones meteorológicas bastante adversas en el sentido de las temperaturas. Tenemos temperaturas bajo cero, lo cual hace de que las condiciones meteorológicas sobre la cota de los 1.000 metros, ¿cierto?, sobre el nivel del mar, sean bastante exigentes respecto al equipamiento.
Tillería insistió en llamar a quienes lleguen a la zona para efectuar ascensos de alta montaña que se registren en las casetas de CONAF, y si lo hacen fuera de horario, el referido registro lo hagan en unidades de carabineros. Cinco hombres que pertenecerían a bandas rivales fueron detenidos por personal de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la Policía de Investigaciones de Pitrufquén durante diligencias desarrolladas en domicilios de Temuco, Freire y Pitrufquén en una investigación por microtráfico de drogas y robos con violencia e intimidación. Se estableció que los detenidos simularon ser detectives para perpetrar robos con violencia en Pitruzquén y Freire. Personal de la Vicrim Pitruzquén de la PDI desarrolló las diligencias que les permitieron detener a 5 hombres, uno de los cuales era buscado por un robo con intimidación y el resto por microtráfico de drogas. El subprefecto José Lamilla, jefe de la unidad policial referida, confirmó que entre los delitos cometidos por los detenidos se estableció que perpetraron un robo en Pitruzquén simulando ser policías para poder ingresar con violencia en domicilio de la comuna.
Sí, esta banda en el año 2025, específicamente en el mes de diciembre, concurrió a la comuna de Pitruzquén, donde ingresaron simulando ser policías, logrando sustraer diversas especies desde el interior y posteriormente se dan a la fuga del lugar.
Durante los allanamientos se incautaron 50 gramos de cocaína, 26 grajeas de clonazepam, cerca de 20 dosis de ketamina, 3 pastillas de éxtasis, elementos utilizados para dosificación y pesaje de droga, herramientas presuntamente empleadas en delitos contra la propiedad, 5 teléfonos celulares y 2.217 millones de pesos en dinero en efectivo. En paralelo, la investigación por lesiones graves se relaciona con un ataque registrado el 15 de diciembre de 2025 en la comuna de Freire, donde individuos armados interceptaron a una víctima y efectuaron 6 disparos en su contra, impactando uno de ellos en una de sus piernas, provocándole lesiones de carácter grave.
La radio, análisis y opinión independientes.
Ocho de la noche, 11 minutos.
La justicia condenó a 3 personas por el macabro crimen de un hombre cometido en el año 2023 en el sector Avenida Pinto, en Temuco. El Tribunal Oral y lo Penal de Temuco condenó a 3 personas por el brutal crimen de Óscar Espino Sahara, hecho perpetrado el 10 de octubre del año 2023 en la Avenida Pinto de la capital regional. A eso de las 22 horas de ese día, 2 hombres y una mujer que consumían alcohol en el sector Feria Pinto apuñalaron a la víctima para luego lanzarlo a una fogata que había en el lugar, provocándole diversas lesiones que le causaron la muerte. El Tribunal Oral y lo Penal de Temuco, luego de ponderar los medios de prueba, condenó al ciudadano argentino Ángel Damián Darío Gatti Villanueva, de 35 años de edad, a cumplir pena de 17 años de cárcel como autor del delito de homicidio calificado. El magistrado José Ignacio Rao fue el encargado de leer la sentencia tras ponderar los medios de prueba presentados por la defensa y el Ministerio Público.
Tercer caso, respecto del acusado Ángel Damián Darío Gatti Villanueva, que se lo condena a la pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo por el mismo hecho, en este caso calificado como homicidio calificado bajo la circunstancia calificante de ensañamiento ilícito previsto sancionado en el artículo 391, número 1 del Código Penal, por el hecho ocurrido el 10 de octubre de 2023 en la comuna de Temuco, en perjuicio de Óscar Espinosa Jara.
En el caso de Ángel Darío Gatti, el magistrado José Ignacio Rao tuvo un voto disidente y estuvo por considerar el ilícito como un homicidio simple y no calificado. Los jueces también condenaron al acusado Alexis Alberto Salgado Telles, de 30 años, a cumplir la pena de 10 años y un día de presidio, y a Paula Andrea Enrique Sáez, de 38 años, a cumplir 2 años de cárcel, ambos como autores del delito de homicidio. La sentencia fue pronunciada por la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, integrada por la jueza Rocío Pinilla, José Ignacio Rao Atría y Javier Vascur. Un convenio de colaboración que busca potenciar la seguridad del sector comercial en Temuco fue suscrito por la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad con la Cámara de Comercio Detallista de la comuna. En esta jornada se desarrolló una visita a los comerciantes para informar los objetivos de la iniciativa. Los alcances de este convenio fueron informados a los comerciantes con un despliegue en terreno, tal como lo destacó Claudio Muñoz Villar, presidente de la Cámara de Comercio Detallista de Temuco, CACODET, relevando que la iniciativa sea pionera en el país.
La verdad que esta es una alianza que estamos haciendo con el municipio. Es inédita en el país, es primera vez que se hace y somos pioneros. Somos pioneros porque es primera vez que un municipio firma un documento como este, un tratado como este con una Cámara de Comercio.
El convenio permite que los asociados a la Cámara puedan optar a diversas herramientas que gestiona el municipio por medio de la Oficina de Seguridad Pública Comunal en caso de ser víctimas de la delincuencia, tal como lo detalló el alcalde Roberto Neira.
Y este trabajo consiste en entregar
distintas asesorías al comercio establecido de nuestra comuna y que son socios de la Cámara de Comercio Detallista para asesorarlos en materias jurídicas cuando sufran, por ejemplo, alguna situación compleja como un robo. Nosotros tenemos abogados, tenemos psicólogos, tenemos asistentes sociales.
La intervención desplegada en la jornada este lunes incluyó la visita a cerca de 70 locales comerciales para entregar información sobre programas municipales, canales de denuncia, servicios de apoyo y herramientas de prevención del delito, buscando fortalecer la seguridad del sector comercial, mejorando la percepción de seguridad de locatarios y clientes.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
BioBio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. BioBio Temuco. La radio te escucha. La radio responde. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
8 de la noche, 16 minutos.
El gobierno nombra a Yurisán Castro en la dirección regional de Cercotec, además de Grace Flodin Fossis. Además, el delegado presidencial Francisco Lubetich descartó que su jefa de gabinete asuma algún cargo en la Seremi Obras Públicas de la Araucanía. Una serie de servicios se esperaban por jefaturas, ya que algunos renunciaron para competir en las elecciones parlamentarias del año pasado y otros salieron tras el cambio de administración. Ahora el gobierno nombró a Yurisán Castro la dirección de Cercotec y a Grace Flodin Fossis. Así lo confirmó el delegado presidencial en la Araucanía, Francisco Lubetich.
Han arribado dos nuevos jefaturas a los servicios de la región. Tenemos el Fossis y tenemos también Cercotec. Tenemos a Yurisán Castro en Cercotec y además a Grace Flodin o Flodin.
Son varios los servicios que todavía esperan jefes titulares. Entre estos se encuentra la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, donde circuló el nombre de Daniela Quintana, la militante de la UDI que ejerce como jefa de gabinete del delegado presidencial. Sin embargo, la autoridad descartó que su mano derecha pueda ocupar ese cargo.
Al menos en lo personal es un gusto que su nombre haya sido circulado y que haya sido considerado, porque obviamente que las competencias las tiene para el FEC.
¿Pero se descarta entonces que pueda asumir, por ejemplo, en esa dirección u otra?
Yo al menos lo descarto.
Respecto a la situación de Fossis y Cercotec, los representantes del gobierno señalaron que no se realizaron concursos por alta dirección pública. En la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados se reactivó un proyecto para modificar aspectos del reconocimiento de la calidad indígena. Se trata de una iniciativa legislativa que se encontraba sin tramitación, pero que ahora resurgió con el objetivo de que se revisen las causales de reconocimiento, especialmente de aquellas personas que se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo originario. La diputada Gloria Navellán, quien preside esta comisión, dijo que la ley necesita modificaciones para impedir los abusos.
Yo creo que a estas alturas y después de tantos años se ha demostrado claramente que la ley indígena tiene problemas serios y ha implicado una serie de abusos, además por personas, por ejemplo, que se autoperciben como pertenecientes a pueblos originarios y reciben beneficio por ese concepto.
La parlamentaria por la Araucanía indicó que a la comisión serán invitadas las autoridades cuyos ministerios tienen competencia en esta materia. La diputada del Partido Nacional Libertario también espera que el gobierno presente indicaciones.
Yo espero que acá el Ejecutivo presente indicaciones que son necesarias porque hay cosas que rogan gasto e incluso cambios de funciones, y esas son cosas exclusivas del Poder Ejecutivo. Pero vamos a empezar a recibir invitados a la vuelta de la semana distrital, la ministra de Desarrollo Social, el director de CONADI y todos los que sean necesarios para sacar un buen proyecto de ley adelante.
La discusión del proyecto de ley que tiene como objetivo restringir el reconocimiento de la calidad indígena comenzará la primera semana de junio en la Cámara de Diputados. Y el Ministerio Público está investigando a una funcionaria del Hospital de Angol tras una denuncia por título falso. En el aspecto administrativo, en los próximos días se debería conocer el resultado del sumario. El caso fue detectado cuando el Hospital de Angol, el 7 de noviembre del año pasado, solicitó a través de correo electrónico a la Universidad Mayor que confirmara la validación del título de contador público y auditor de la funcionaria Pamela Tapia Ferreira, jefa de contabilidad del recinto asistencial. La petición se realizó porque los registros del hospital solo estaba archivada una fotocopia simple sin códigos de verificación. El 10 de noviembre del año pasado, tres días después de la consulta, la directora jurídica de la universidad remitió la respuesta donde confirma que los certificados de título exhibidos no habían sido entregados por esta casa de estudios superiores, por lo que no podrían ser considerados documentos auténticos y que la persona, la jefa de contabilidad, solo tenía la calidad de egresada. Desde esa fecha se está realizando un sumario y los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Local de Angol. La diputada Andrea Parra dijo que el caso era grave y por lo mismo era necesaria una categórica respuesta institucional.
Espero sinceramente que los directivos del Hospital de Angol y del Servicio de Salud tengan la fuerza para ser implacables con los casos de corrupción. Ya estaríamos frente al tercer caso de esta naturaleza, develando la existencia de verdaderas mafias que por años han metido la mugre bajo la alfombra.
A la radio se indicó que la funcionaria está suspendida del cargo, pero como el proceso sigue en investigación, continúa recibiendo sueldo. Mientras en la fiscalía la indagatoria sigue desformalizada, en el ámbito administrativo se espera que en los próximos días se conozca el resultado del sumario que realizó el Hospital de Angol. Y más de 440.000 hogares de la Araucanía se verán beneficiados con el cupón de 27.000 pesos para la compra de gas licuado. El gobierno hizo un llamado para que las personas activen el beneficio, ya que solo se puede ocupar hasta el 30 de septiembre. La ayuda estatal se entregará por única vez y el proceso solo lo puede realizar el jefe o jefa de hogares, que además se encuentren dentro del 80% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares. El seremi de gobierno de la Araucanía, Felipe Montero, explicó que hay distintas fechas para activar el cupón de 27.000 pesos para la compra de gas licuado, indicando que los recursos solo estarán disponibles hasta el 30 de septiembre.
A partir de la activación del cupón, ¿verdad?, se establecen algunos plazos para su utilización, que van a llegar hasta el día 30 de septiembre, que va a ser el plazo fatal cuando va a durar este cupón de 27.000 pesos, que va a abarcar al 80% de las familias más vulnerables de nuestra región.
Banco Estado es una de las instituciones que participa en el proceso, ya que puso a disposición medios digitales para hacer efectivo el cupón. El subgerente de la institución financiera de la Araucanía, Francisco Rojas, indicó que el trámite se puede realizar a través de la aplicación del banco, RutPay y Cajas Vecinas.
A través de RutPay van a tener un pequeño icono donde se va a indicar el cupón de gas, y también el APP Banco Estado va a tener ese mismo indicador que tiene el cupón de gas. Por lo tanto, es de muy fácil acceso. Clientes que no quieran operar con la APP Banco Estado o con RutPay, para ello tenemos toda nuestra red de cajas vecinas.
En caso de que alguna persona necesite realizar el trámite de manera presencial en Banco Estado, deben acudir con su carnet de identidad vigente. En tanto, para activar el beneficio, las personas deben acceder a www.cupondegas.gov.cl, donde tendrán que ingresar usuario y clave única, contando con plazo hasta el 30 de junio.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas, vecinos al límite, por el 13, 13 Go y 13.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la noche, 24 minutos.
Temperaturas bajo cero se mantendrán esta semana en la zona cordillerana de la región de la Araucanía, mientras que en Temuco los termómetros como mínimas oscilarán entre los 2 y 4 grados. Con sorpresa reaccionaron los temuquenses ante el intenso frío en horas de la mañana de los últimos días, con mínimas de 2 grados bajo cero. Sin embargo, de acuerdo al Centro Meteorológico Zona Sur, para el resto de la semana la temperatura subirá levemente en las zonas de valle, mientras que la zona cordillerana en comunas como Lonquimay y Curarrehue se mantendrá bajo cero. El meteorólogo Boris Salinas atribuyó esta situación a una alta presión, es decir, un considerable descenso del aire.
Una condición de un reforzamiento de una alta presión que está pasando, si bien las altas presiones traen consigo vientos de componente sur y eso hace que la sensación térmica sea más baja. Sumado a ello también tenemos el descenso del contenido de humedad presente y con ello la sensación térmica es la que hace que sintamos más frío de lo que se está midiendo.
Para el miércoles se activó una alerta temprana preventiva por vientos de gran intensidad de la precordillera y cordillera de la Araucanía. El director regional de SENAPRED, Ian Gorayev, junto con informar las magnitudes, entregó recomendaciones a la población.
Esto es por un evento meteorológico con viento que podría llevar ráfagas de hasta 70 kilómetros en las comunas de la precordillera y hasta 80 kilómetros por hora en las comunas de la cordillera de nuestra región. Por lo tanto, hacemos un llamado siempre a las personas a mantenernos informados e informadas de las condiciones meteorológicas en los canales oficiales, aprovechar este tiempo para afirmar, asegurar todos los elementos que puedan volarse, como techumbres, puertas, ventanas.
Durante el fin de semana se activó el Código Azul en Temuco, herramienta del Ministerio de Desarrollo Social que permite activar una ruta de emergencia para entregar abrigo, alimentación a personas en situación de calle. Seremi Paulina Fernández entregó el balance correspondiente a ambas jornadas.
Ambas jornadas se desarrollaron con total normalidad, sin inconvenientes de ningún tipo. En ese sentido, nuestros equipos lograron atender a 59 personas en situación de calle durante los dos días.
Ante el anuncio del aumento de las temperaturas para Temuco, esta jornada no se activó el código azul. El colapsado se encuentra el sistema de alcantarillado de la población Tucapel de Temuco, provocando que las aguas servidas rebalsen al interior de las viviendas. A raíz de esta situación, se mantiene la zona de riesgo sanitario declarado en el año 2024. Tenemos detalles con Esteban Arauz.
La compleja situación está afectando a cerca de 45 viviendas, un total de 260 que componen este importante sector residencial del regional, en un problema que se viene arrastrando hace más de 2 años y hasta el momento sin existir una solución. El presidente de la Junta de Vecinos y la población Tucapel, Rociel Sangüesa, indicó que las tuberías del sistema de evacuación de aguas servidas se encuentra destruido y que requieren de camiones limpiafosas para realizar las respectivas mantenciones.
Más de 2 años que estamos con un tema, con una destrucción ya del servicio alcantarillado. Esta población tiene más de 80 años, para ser más exacto, 87. Por tanto, el sistema alcantarillado ya colapsó. Nuestros vecinos están siendo afectados semanalmente y semanalmente necesitamos un camión limpiafosa, el cual la municipalidad ha tenido la gentileza de proveer, ¿cierto? Y todas las semanas el camión está acá.
Según lo señalado por el dirigente, semanalmente el camión gestionado por el municipio retira cerca de 7.000 litros de aguas residuales y material fecal cuando el umbral se encuentra al límite de rebalsar. La situación es más compleja considerando que las cámaras sépticas se encuentran al interior de las casas, tal como lo indicó uno de los vecinos, Julio Sepúlveda, generando un olor poco amigable.
Como esta población es muy antigua, hay casas que las cámaras o la cámara alcantarillado está dentro de la casa, de la propiedad. Ahí hemos encontrado cámaras de ajaro del living, debajo de la cocina, y eso al momento de rebalsarse sube hacia arriba y la mayoría de algunas casas tienen pollo abajo y todo eso corre hacia por el interior del domicilio. El olor en el verano, imagínate.
El gerente de clientes de Aguas Araucanía, Milton Morales, explicó la situación que afecta a los vecinos de la población Tucapel, indicando que todas las viviendas comparten una red de alcantarillado. Asimismo, descartó que exista responsabilidad de la sanitaria.
La población Tucapel tiene la figura de una comunidad de desagüe, es decir, es un conjunto de viviendas que comparte una red de alcantarillado común para evacuar sus aguas servidas. Por lo tanto, esta red interior de alcantarillado está fuera del alcance de responsabilidad de Aguas Araucanía.
En mayo del 2024, la Seremi de Salud de la región de la Araucanía firmó el decreto de zona de riesgo sanitario para la población para que los organismos del Estado implementen medidas para mitigar el impacto. Sin embargo, hasta la fecha no existe una solución concreta. Desde la Junta de Vecinos de la histórica población Tucapel indicaron que el próximo 26 de mayo convocaron una reunión extendiendo la invitación a diferentes autoridades de gobierno y autoridades comunales para plantear esta compleja situación.
Por daño a especies protegidas, CONAF ordenó la paralización de una faena forestal en Curarrehue. Los propietarios arriesgan multas que podrían alcanzar los 30 millones de pesos. Fue un llamado de alerta por derrumbe el Servicio de Prevención ante Desastres, que obligó a la Corporación Nacional Forestal a realizar la fiscalización en un predio de la comuna de Curarrehue, donde se detectó una corta no autorizada en bosque nativo y el incumplimiento de un plan de manejo forestal vigente. La situación derivó en la paralización de faenas en el sector Puala, lote 3, tras constatarse modificaciones no autorizadas en la construcción de camino forestal para el acceso de maquinaria. Según informó el director regional de CONAF en Araucanía, Héctor Tillería, el predio contaba con un plan de manejo aprobado en 2025, el cual autorizaba intervenciones de corte intermedia y la construcción de un camino forestal de 6 metros de ancho para acceder a los sectores de explotación. Sin embargo, la fiscalización, respaldada por análisis de imágenes satelitales y verificación en terreno, determinó que el camino fue ampliado hasta 12 metros, excediendo lo permitido.
Se accedió al predio y se pudo verificar en terreno que existía un sobreancho del camino, por tanto había una corta ilegal no autorizada en bosque nativo. Hay que aclarar de que la CONAF aprueba caminos para acceder a los sectores de corta. Acá no se aprueban caminos para ningún otro fin que no sea maderero. Por tanto, cuando hay un sobreancho, se subentiende de que puede tener otra finalidad, porque caminos forestales para entrar con maquinaria no necesita más que 6 metros.
El caso considera una superficie total intervenida de 1,33 hectáreas, de las cuales 0,5 hectáreas corresponden a corta no autorizada y 0,8 hectáreas en cumplimiento del plan de manejo. Por esto, el organismo presentó una denuncia ante el juzgado de policía local de Curarrehue. De acuerdo con CONAF, la sanción podría alcanzar cerca de 30 millones de pesos, cifra que corresponde al doble del valor comercial de los productos forestales presentes en el predio al momento de la fiscalización. Desde el organismo se advirtió que este tipo de intervenciones en zonas de alta pendiente, muy propias de la comuna de Curarrehue, puede generar riesgos de remoción en masa, afectando no solo el bosque nativo, sino también la estabilidad del terreno, cursos de agua y viviendas cercanas. El caso quedó ahora en manos del juzgado de policía local de esa comuna, donde se realizará un comparendo entre CONAF y el propietario del predio para la entrega de los antecedentes. Y el Ministerio de Obras Públicas espera terminar durante esta administración de gobierno el proyecto de asfalto de la ruta Lafquenche en la comuna de Saavedra. El proceso de consulta indígena finalizó con la participación de representantes de más de 30 comunidades mapuche Lafquenche de Lago Budi. Los dirigentes realizaron propuestas para mejorar las obras, las que serán incorporadas en el proceso de licitación. El Seremi David Plaza señaló que se trata de 18 kilómetros desde la ubicación del puente Budi hacia el sur. Las comunidades solicitaron agregar elementos de pertinencia cultural y técnicos como paraderos, alcantarillas, señalización y seguridad vial.
33 comunidades indígenas que abarcan tres territorios en el trazado de este camino, acá en la comuna de Saavedra, entre el Océano Pacífico y el Lago Budi. Un camino de aproximadamente 18 kilómetros de longitud y que a través de esta consulta indígena ha tomado algunas observaciones y recomendaciones, solicitudes de los vecinos que han sido incorporadas al proyecto.
Los dirigentes señalaron que hace más de 20 años las comunidades indígenas esperaban una solución a sus demandas. La principal es tener un camino transitable en buenas condiciones durante todo el año. Norma Huentenca Trigleo, una de las representantes del Comité Pro Camino Ruta Lafquenche, dijo que este resultado es producto del trabajo de todas las comunidades y sus dirigentes.
Es muy necesario el camino asfaltado porque hay mucha gente que ahora tiene su vehículo, pero eso también tiene un costo. Cuando el camino está malo, se echa a perder. Entonces ahora sí, ya un par de años, si tenemos el asfalto, ya nuestro vehículo va a aguantar un poco más. Pero la idea ahora es seguir trabajando unidamente junto con el municipio como vialidad, como MOP.
Tras finalizar la consulta indígena, ahora las autoridades regionales deben gestionar el financiamiento del proyecto y posteriormente realizar el llamado a licitación para la ejecución de los trabajos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar cómo estará el pronóstico del tiempo para mañana martes 19 de mayo en la región de la Araucanía. Vamos hasta la zona costera, la comuna de Puerto Saavedra y alrededores, ya que para mañana se espera una mínima de 3 grados con una máxima que alcanzará los 12 grados. Se espera cielo con nubosidad parcial hasta la mañana, sin embargo desde la tarde estaría completamente despejado. Por otra parte, la zona lacustre tendrá cielo completamente despejado durante todo el día de mañana y en cuanto a la temperatura, la mínima será de 1 grado con una máxima de 20. Por otra parte, vamos hasta la provincia de Malleco y la comuna de Angol, 3 grados la temperatura mínima con una máxima de 18. Al igual que en Puerto Saavedra, se espera cielo con nubes hasta la mañana, pero el resto del día estará completamente despejado. Lonquimay, hasta ahora la zona cordillerana cuenta con 7 grados, ráfagas de viento de 12 kilómetros por hora, pero una calidad del aire que está muy poco saludable. Ya para mañana se espera un día más brumoso para la noche, una baja de 2 grados, y en cuanto a la temperatura del día de mañana, la mínima de 1 grado con una máxima de 18. Por último, veremos cómo estará en la capital regional de la Araucanía, la comuna de Temuco, 2 grados la temperatura mínima, una máxima de 16, cielo con nubes hasta la mañana y desde la tarde completamente despejado.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Ahora Ruta de la Araucanía, te recuerda que los elementos de advertencia sirven para prevenir accidentes cuando estás detenido en la ruta, hacen visible tu situación desde lejos y alertan a los demás vehículos, úsalos correctamente. Y también, que en sectores con neblina, utiliza siempre las luces bajas y conduce con mayor precaución.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Acá dejamos la revisión de noticias en Radiograma Tarde. La invitación, como siempre, es a que sigan en compañía de Biobío en la radio. Ahora viene Biobío Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Temuco, Andrés Bello 110, esquina Freire. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Biobío Deportes es una presentación de Construmark, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Biobío Deportes.
8:39.
Tardes.
Hola Felipe.
Néstor Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo en realidad tengo muy mala memoria. No recuerdo el último clásico que se jugó con público local y visitante en el fútbol chileno. No. Estuve tratando de acordarme en estos instantes de cuándo fue o cuándo se jugó un partido importante, un partido clásico en esa condición. Lo concreto es que van a volver a jugarse de esta manera el segundo semestre. Todos los detalles los tiene Benjamín Rojas desde la delegación presidencial. Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Felipe? Ya terminó acá en la delegación presidencial la reunión entre Germán Codina, el delegado presidencial de la región metropolitana, y los dirigentes de Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y la ANFP para discutir sobre el retorno de los hinchas visitantes a los estadios. Hay buenas noticias, se fijaron plazos y son en la segunda rueda de este campeonato nacional y de hecho apuntaron a un partido en específico, lo dijo de esta manera el delegado presidencial. Escuchemos.
Universidad de Chile, Colo-Colo, en el Nacional, y ese clásico ya va a contar con la presencia del público visitante. Durante estas semanas vamos a trabajar en conjunto con los equipos distintas medidas que se van a ir adoptando. Entre ellas, incluso, vamos a comenzar a implementar el control a través de alcotest y narcotest de manera aleatoria.
También se comentó la posibilidad de que el primer partido de clase A que reciba la hinchada visitante sea el de este domingo entre Colo-Colo y Universidad Católica en el Estadio Claro Arena. Sin embargo, por temas de tiempos y plazos, no se pudo concretar. Desde la delegación presidencial, Biobío, la radio.
Entonces, en el segundo semestre se van a jugar partidos clase A clásicos con hinchadas locales y visitantes. El primero será Colo-Colo, Universidad de Chile. Universidad de Chile y Colo-Colo, porque se juega en el Estadio Nacional el último fin de semana de agosto. Hablemos de Copa Libertadores de América, porque mañana, a partir de las 6:00 p.m, en el Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido enfrentará a Deportes Tolima, que está jugando además las semifinales del torneo colombiano, en un duelo clave en su lucha por avanzar a la próxima ronda. Esto es en el grupo B de este certamen continental, el más importante en esta parte del mundo. El adelanto de Hernán Caputo, el técnico de los Piratas, para este compromiso.
Hay que salir a buscar el partido, como siempre, es lo que queremos nosotros. Sabemos que eso, el tema de arriesgar y buscar, puede generar transiciones rápidas de ellos, que hay que tener en cuenta porque las tienen, lo hacen. Pero lo mismo que comenté anteriormente en la pregunta, siento que nosotros estamos en un buen momento, lo queremos aprovechar.
Partido entonces mañana a las 6:00 p.m. en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Hay Copa Sudamericana también mañana, a partir también de las 6:00 p.m, Grupo G en la Florida, Audax Italiano ante Barracas Central. Hablemos del Mundial, la Copa del Mundo. Falta menos de un mes para que se inicie la cita planetaria en Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Hoy Brasil entregó la lista, uno más bueno que el otro. Se quedaron afuera, por ejemplo, figuras como João Pedro del Chelsea. Gabriel Jesús, que tampoco está en esta nómina, y sí ingresó lo que era quizás el pedido popular en Brasil. Neymar está en esta nómina, encabeza el equipo de Carlo Ancelotti, y de esta manera el técnico italiano anunciaba que Neymar está en la lista y la reacción del público. Escuche.
Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Junior Santos.
Ya, ahí está la reacción de la gente. Era una ceremonia que contó con música en vivo, muy a la brasileña, ¿no? Se entrega esta nómina entonces que yo te decía. ¿Sabes cuál es el equipo que más jugadores tiene en esta nómina de Brasil? uno podría decir Real Madrid, Manchester, Arsenal, Flamengo. Equipo de la Liga Brasileña es el que más jugadores aporta, entre ellos Lucas Paquetá, que también estará presente en esta cita planetaria que comienza el próximo 11 de junio.
Gracias, Felipe.
Chao.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que... ¿eh?
Construmart, profesionales de la construcción.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimark también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche Noncoleche sin tapa entera, descremada o semidescremada, un litro, excluye especiales. $1,000 cada una. Yogur batido Column, variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por $2,000. Stock Leche, 40,876 unidades. Stock Yogurt, 21,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimark, el super Mercado de todos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio, la radio. En Temuco, 88.1. En Villarrica, 88.5. Y en Pucón, 103.7.
Obesidad es la puerta de entrada para muchas enfermedades. Por eso, Cruz Verde, especialista en salud, te invita a controlar la hipertensión, cuidar tu corazón, revisar tu diabetes, tiroides y colesterol. Los lunes y jueves, encuentra hasta 35% de descuento en medicamentos de estas categorías. Revisa los tratamientos disponibles para el control de tu peso en Cruz Verde. Porque el control de tu peso es salud. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder?
minutitos nos separan de las 9 de la noche. Sí, ya empezamos esta nueva semana, que está casi por terminar este día lunes. Ya, pero día lunes en concreto todavía, no importa que sea las 8 de la mañana, 9 de la mañana, no, ya. Casi por terminar el día y bueno, vamos avanzando igual en mi mes de mayo ya. ¿Cómo ha estado su día? ¿Cómo empezó su semana? ¿Ya están en sus casitas o van de retorno a sus hogares? ¿O ha estado a lo mejor? ¿Les tocó salir? Bueno, sea cual sea el motivo, precaución con la temperatura que comienza a bajar. No hay al menos un pronóstico que diga, por ejemplo, a ver, Temuco, Villarrica, Petrufquén, 2 grados bajo cero, no. Pero igual ya comienzan a bajar las temperaturas, ya se siente esto se haya activado el código azul. Así que si usted va conduciendo, vaya con mucha, mucha precaución. Así como entrega también Ruta de la Araucanía recomendaciones día a día, justamente para la seguridad de todas y de todos. A esta hora, a través de su patrulla en ruta, informa que hay tránsito expedito y hay tiempo despejado también. Por esto mismo. Esto en la ruta 5 Sur, en el tramo que comprende Coyipulli y Gorbea. Pero como siempre, vaya atento a las condiciones igual. Y también los invitamos a seguir en compañía de Bio Bio. Ya viene todo el acontecer nacional e internacional en el informador de las 9 de la noche. Aprovechamos también de saludar no solamente a quienes van hasta ahora a lo mejor manejando, sino que también a quienes nos escuchan desde la zona cordillerana de la región de la Araucanía. Atención también porque comienzan a bajar las temperaturas esta semana en esta hermosa zona de la novena región. En Lonquimay en específico, la sintonía 101.5. Sometimes I just don't feel like waking up. Wanna stay inside my dreams. Sometimes I feel like I am breaking up. Do you know just how that feels? Hope is for the hopeful. It's a dream that never dies. And I got angels on my side. Can you see it? I got angels flying high. Can you see it? And everything I
Por mi piel morena borraron mi identidad.
4 minutos, nos separan de las 9 de la noche. Ya viene el informador.
Tuve que ser fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas, de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de pie en sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger